de verdad.
Nicolás, perdóneme.
Pero pues creo que la responsabilidad esto no es de Uribe.
Tengo comunicación con el presidente del Congreso de Colombia. Senador Ernesto Macías, buenos días.
Néstor, muy buenos días.
Senador Macías, ¿ya recibió el trino del expresidente Uribe?
Sí, desde luego que sí, tan pronto lo escribió, lo vi, lo leí, pues ya quedó notificado. Y
ah,
es lo
pero
que
se enteró hacer. Por trino, senador Macías, ¿no le informó él personalmente?
Pues está el trino ya y es la decisión de él, la voluntad de él. Y pues, ¿qué tengo que hacer yo? La carta la tengo allí y eso tiene pues todo el significado, es el dueño es quien expresó la voluntad de renunciar y ahora manifiesta lo que dice el trino, de manera que es lo que tengo que hacer.
Sí. ¿Usted cómo interpreta el trino? Porque le dice que retenga sin considerar mi carta de renuncia. ¿Eso quiere decir téngala ahí, de pronto vuelvo a amenazar con la renuncia la semana entrante, o quiere decir rómpala?
Pues yo pienso, Néstor, que nunca la intención de él fue amenazar o pretender que otra cosa distinta a renunciar. Él sin duda ha reconsiderado su decisión. Él escuchó, es decir, ya todas las bancadas habían expresado públicamente, incluidas las de oposición, las de izquierda, que no se fuera y toma esa decisión. Desde luego, y usted lo ha dicho, la palabra es esa, reténgala, pues la retendré y conversaré con él para ver qué sigue de aquí en adelante, pero lo que veo en ella es una decisión ya de retirar su renuncia.
O sea, no, reténgala, engavétela.
Correcto.
Pero, senador Macías, si el presidente del Congreso, pues usted es uribista y es muy cercano al expresidente Uribe, si el presidente del Congreso hubiera sido una persona diferente a usted, ¿seguramente el final de esta historia también habría sido diferente?
No sé, Néstor, lo cierto es que en este caso, ¿qué fue lo que hice yo? Tan pronto recibí la carta. Retenerla mientras terminaba su incapacidad, que era lo que yo había dicho, lo que le dije a él personalmente, que yo la iba a tener mientras terminaba su incapacidad, que termina el viernes, incapacidad médica. Y desde luego mi intención era la siguiente sesión, no la del martes sino la del miércoles, tramitarla. Sí. De tal manera que pues esa era ya una decisión que estaba tomada.
Sí. Senador Macías, ¿usted cuándo habló con el expresidente Uribe por última vez?
Hablamos ayer en la mañana.
¿Y ayer en la mañana ya le dijo que guarda la carta o a usted lo sorprende la noticia de hoy?
No, yo le pregunté y me dijo que estaba en eso. Ustedes lo conocen, palabras de él. Estoy mirando el tema, me dijo así. Y pues ya hoy está el resultado.
Sí. Doctor Macías, ¿usted de casualidad tiene la carta cerca?
No, Néstor, en este momento no la tengo a la mano.
¿Qué decía la carta de Uribe?
No, es una carta sencilla, tres renglones, donde manifestaba su voluntad de renunciar a su curulo, a su condición de senador.
Sí. ¿El hecho de que usted tenga la carta quiere decir que podría sacarla todavía? La carta está firmada, me imagino, ¿no?
Sí, correcto, está firmada y tiene presentación personal.
¿Usted podría sacarla o qué planea hacer con esa carta?
No,
¿publicarla, devolvérsela, romperla?
Entregársela a él, es lo que debo hacer. Yo se la voy a entregar.
Sí, y se la va a entregar, digamos, para la historia queda como una anécdota. ¿Uribe vuelve al Senado la semana entrante después de su incapacidad?
Sí, eso es lo que veo, de su incapacidad termina el viernes. La plenaria, el Congreso Pleno está convocado para el martes, cuando es la posesión del presidente electo, y pues él tendrá que asistir a esa sesión ya.
Sí. Senador, ¿y no ha pensado usted en publicar la carta o en darla a conocer para que el país sepa en qué términos se redactó esa carta?
Pues yo pienso que no, ya con este trino ya la carta hace parte del pasado y se la devuelvo a él, que es lo que corresponde, pienso que ya sí. No más carta, mejor dicho.
Sí, ya no más carta. Senador Macías, usted es presidente del Congreso de Colombia, por supuesto es del Centro Democrático, pero para usted es serio que quien fue presidente de Colombia durante 8 años, que anuncia en público que va a renunciar, que es objeto de análisis durante 10 días por parte de medios de comunicación en Colombia y en el mundo, las cadenas de televisión las hemos visto hablando horas larguísimas de la renuncia de Álvaro Uribe y su incidencia en la política, ¿es serio que un hombre del talante y de la catadura política de Álvaro Uribe primero anuncie su renuncia y luego diga, no, ya no renuncio?
Yo veo porque no es serio. Es decir, es una persona, es un ser humano que tiene sentimientos, que piensa lo que ha dicho, que manifestó que su carta de renuncia la presentaba por cuestión de dignidad, que no se siente bien en el Congreso sentado allí y al mismo tiempo respondiendo a una situación en la que lo han puesto, de manera que yo no veo que eso no sea serio. Es la persona la que está hablando allí y yo creo que eso, yo por lo menos respeto mucho esa posición.
Senador Macías, a pesar de que usted nos ha hablado de los tiempos de revisión de esa carta, uno podría pensar que tal vez usted también la tuvo un poquito en salmuera, esperando a que el presidente Uribe... Esto que pasó, exactamente, como que usted hubiera sido parte como de una estrategia del presidente Uribe que un poco quiso ver cómo la opinión pública le respondía al tema... Y una vez ya ve que de pronto tiene un poquito las aguas a su favor, entonces decide retirar la carta. ¿Qué opina de este pequeño análisis?
Pues se puede pensar lo que sea y eso cabe dentro de lo que se pueda pensar, como usted lo está diciendo. Lo que ocurre es que, desde luego, y en el fondo podría decirse, y yo mismo podría pensar, hombre, pues esperemos a ver si él reconsidera, porque yo fui una de las personas que le pedí que reconsiderara. Yo fui de los que le pidió eso y pues creo que en el fondo puede tener eso, pero que sea estrategia, eso sí descártelo totalmente, porque lo que yo hice fue eso, lo conversé con algunos compañeros de la bancada diciendo, hombre, él está en una incapacidad médica, pues esperemos a que termine esa incapacidad, no está en el Congreso y una vez ocurra aquello la tramitamos. Y eso fue, pero claro que se puede pensar de todo.
Sí. Cuando anunció la carta de renuncia, doctor Macías, para terminar, el expresidente Uribe dijo la semana pasada que tenía un impedimento moral. ¿Qué lo hace pensar a usted que ya no hay impedimento moral?
No sé, me atrevo a pensar, Néstor, que tantas voces que le hablaron, tanta, llamémoslo de alguna manera, presión que hubo, donde le decían que no se, no lo hiciera, que no se fuera. ¿Cuántos congresistas tienen investigaciones en la Corte y están allí? No sé, ahí hay un conjunto de cosas que se cruzan y no. Debió pensar y recapacitar y esta es la conclusión.
Senador Macías, la frase suya la voy a poner de titular en la página de Blue Radio. Ya no más carta. ¿Listo?
Bueno, Néstor, vale. Muy bien.
Senador, gracias.
Bueno, muchas gracias, Néstor.
El senador Ernesto Macías, presidente del Congreso de Colombia, notificándose esta mañana que ya no más carta, que ya no hay carta.
¿Por qué no hay carta? ¿No le parece que sería interesante, Néstor, conocer el texto de la carta que pensaba radicar el expresidente?
No lo vamos a conocer, porque eso es un secreto. Esto es una cosa medio tonta, la verdad, porque le vamos a hacer seguimiento ahora a la carta que
ya
fue. No, la carta ya...
Como tener mamá, pero muerta.
La tal carta sí existe.
Pero el verbo que usa no es retiro la carta, sino retenga.
Claro.
La carta sigue existiendo. Pero es que yo le creo al presidente Uribe, que fue el que la presentó. Él no dijo devuélvame la carta o destrúyala porque yo ya no renuncio, sino reténgala a ver si soy capaz de sacar al magistrado Barceló.
Pero usted sigue
calculando si logra sacar al magistrado Barceló o no, que es realmente la razón por la cual Él está pensando
si renuncia o no. Está jugando la recusación.
Entonces está esperando si la recusación tiene lugar o no tiene lugar, o está esperando si la Corte nombra a los magistrados de la sala de instrucción en forma tal que los magistrados que lo llamaron a indagatoria no sigan con el caso. Ese es el juego, lo venimos diciendo aquí desde siempre. No es que el país clamó para pedirle al presidente Uribe que por favor se quedara en el Senado. No, él está calculando si logra cambiar a los jueces que hoy lo investigan. Pero Héctor, porque cree que esos jueces, porque puede creer legítimamente y válidamente incluso que los jueces lo persiguen y que esos jueces lo persiguen, y eso es válido, digamos, en su temor es válido, no se lo reproche.
Usted dice sacar a Barceló. Sacar suena a una ilegalidad. Lo que está buscando es, a través de una legalidad, de una maniobra perfectamente válida, la recusación de unas personas que él considera que no están habilitadas para juzgar.
No sé. Él tiene derecho a pedir la recusación, en efecto, y también incluso tiene derecho a presionar para que la Corte designe los nuevos magistrados de la sala de instrucción, porque no hay justificación para que la Corte se demore. La Corte lleva ya varios meses con la lista y ha hecho las entrevistas y etcétera, y debería tener los suficientes elementos de juicio para nombrarlos. Entonces, eso es, él está buscando eso.
Bueno, la verdad es que la renuncia es de Álvaro Uribe.
A buscar,
es que su renuncia es su curul, y él hace con su renuncia y su decisión, si se queda o se va, lo que mejor le parezca. Es que la verdad es que todo esto es parte de un complejo entramado de decisiones alrededor de una situación específica que es grave. No en vano llevamos hablando 10 días o 12 días de esto. Luego, lo mínimo que se debe respetar es que quien está en capacidad de renunciar o no, pues lo haga de acuerdo a sus propias convicciones y de acuerdo a su estrategia o no de defensa, que es apenas natural y obvio. O esperarían pues que haga una encuesta a ver qué es lo que debe hacer y sobre esa base decide el presidente Uribe. Pues por supuesto que no. Él lo hace con base en las alternativas que tiene a la mano para defenderse. Pues claro, porque está en esto por cuenta de una investigación judicial. ¿Y eso suena mal? Pues no, suena obvio, y es lo que haría cualquiera de nosotros en un escenario similar. ¿O es que acaso pretenden que el presidente Uribe, para satisfacer a sus enemigos, lo que diga, no, es que me entrego y confieso algo que no hice, y entonces todo el mundo lo aplaude? Pues evidentemente eso no va a suceder. Lo que está haciendo el presidente Uribe es tomando una decisión conforme a la situación en la que está. Y la semana anterior parecía que lo conveniente para él, de acuerdo a su convicción, era irse del Congreso para defenderse.
Si la semana
lo de
pasada,
esta semana es
si quedarse, la semana pasada parecía que lo más conveniente era renunciar, ¿qué pasó entre la semana pasada y esta para que cambiara tan drásticamente?
Pues yo le cuento qué ha pasado. Pues que ha habido 6 testimonios corroborando lo que decía el presidente Uribe y en contra de la situación por la cual lo acusa la Corte Suprema de Justicia, nada más y nada menos, Néstor. Porque lo que hemos venido oyendo en estos micrófonos y en todos los medios de comunicación es eso. Es que Williamson dice lo que Uribe dice. Es que la señora que trabaja en la UTL del senador Barón dice lo que Uribe estableció. Es que salió un paramilitar diciendo exactamente que lo habían buscado para incriminar al presidente Uribe. Y es que ha salido todo lo que el presidente Uribe mencionó en el primer trino de hace 10 días respecto de su defensa, efectivamente corroborado por quienes lo sostenían.
Yo sigo
y eso
pensando,
pues, es suficiente razón
pensando, Nicolás, que
para entender por qué puede haber un cambio de estrategia.
Que esto él lo tenía previsto desde el principio. Es que yo recuerdo muy bien cómo actuaba Álvaro Uribe cuando era presidente de la República.
¿Que tenía previsto qué?
Renunciar y después no renunciar. Porque él lanzaba, cuando era presidente de la República, él lanzaba bombas noticiosas para ver cómo reaccionaba la opinión, luego recoger y porque incluso para desviar algunas noticias que de pronto no le favorecían, y luego recoge, lo cual no me parece, es decir, me parece legítimo, es una estrategia de un político avezado, y me llama la atención que muchos de sus opositores están muy molestos, porque en realidad lo que está demostrando aquí es que realmente es un gran estratega en términos de opinión pública y en términos de opinión.
Sí. Bueno, le voy a preguntar a Álvaro, a los oyentes, qué piensan de este hecho político que está sucediendo en caliente. Uribe escribe en Twitter diciendo que no renuncia, o mejor, escribe diciendo, pues con un poquito con ese lenguaje críptico, no que se arrepiente de renunciar, sino que le pide al presidente del Congreso que retenga su carta de renuncia.
Retenga es guárdemela ahí, que si yo logro lo que estaba explicando
Felipe, retenga
yo logro que
es
que
no la presente.
Estos tres magistrados.
No, eso no lo dice.
A ver, eso es interpretación suya. Hay que leerlo. Si yo logro eso, que es a lo que está jugando, y ponen otros tres con quien yo sienta garantía, me quedo en el Senado. Y si no, después le dirá en un Twitter, en el momento, si eso no llegara a pasar, le ruego el favor, presente la carta.
Sabe que sobre esto...
Yo estoy de acuerdo con
Álvaro, su opinión. Ya sí. Le voy a decir algo, porque me están escribiendo desde la Corte Suprema de Justicia. Tengo un mensaje para usted, señor Rivero, ya se lo voy a leer. Antes la opinión, Álvaro.
Yo estoy de acuerdo con Héctor y con Luz María. Aquí lo que hay es un cálculo, a ver cómo queda la composición de la Corte, cómo queda el juez. Esto lo que está buscando es la mejor situación, el expresidente Uribe, yo creo. Y es que tiene que tener mucho cuidado con las apariencias. Es muy delicado para él que aparezca como si estuviera tratando de cambiar de juez. Estamos hablando de la persona que ha tenido como bandera política en los últimos años la no impunidad. Y pues tratar de cambiar de juez es buscar alguna manera de impunidad. Y eso le quita la fama de frentero y de valiente. Pero yo creo que el cálculo tiene dos partes.
Pero ¿cuál cambiar de juez si se quedó ya en la Corte? Si ese era el cálculo, no, se quedó en la Corte Suprema de Justicia también.
Si renuncia, se va y evade a la Corte, que es el juez más fuerte, que más garantías da, comparado a un simple juez del circuito, que es de una categoría mucho menor. Pero lo otro que se puede ver es que tampoco le queda cómodo de quedar en manos del fiscal Martínez, que eso no lo deja tranquilo. Eso es darle demasiado poder a Martínez, que no es de su filiación política. Entonces eso también lo pone a pensar, pero sobre todo yo creo que puede convenirle más que sea la Corte su juez, porque eso le permitiría mantener la tesis de que la Corte lo persigue y que lo llaman indagatorio por razones políticas. En caso de que las cosas salieran mal judicialmente, en la Corte él tendría el discurso político de perseguido que usan todos los expresidentes latinoamericanos, ¿no? Hay varios en esa situación, y le permitiría victimizarse, porque fuera de la Corte pues también hay otros riesgos y se queda sin ese argumento político.
Bueno, para ustedes,
que parece tan importante,
Álvaro, para ustedes y para usted, Héctor, que estaba diciendo lo de los magistrados y la estrategia de Uribe, me escriben desde la Corte Suprema de Justicia y me dicen lo siguiente: señor Riveros, no tiene razón Héctor, todos los magistrados lo van a investigar. Inclusive el nuevo magistrado Marín fue el que acusó a Mario Uribe. Así que eso sería cambiar pan por pan. ¿De acuerdo?
Ah, sí, obvio.
Ah, pero yo no dije nada de eso. No entiendo bien por qué el mensaje va dirigido a mí. Es obvio que los magistrados que si nombran unos magistrados de la sala de instrucción, pues ellos van a seguir el proceso. Yo no tengo ni idea quiénes son. Incluso estuve mirando la lista de las personas que están postuladas y debo decirle con franqueza que conozco solo dos nombres de 60 que están postulados. Me llama la atención porque yo soy abogado, he sido profesor, estaba en el litigio, etcétera, y sin embargo realmente solo conozco dos de esas personas, pero bueno, es más ignorancia mía que otra cosa. Pero las personas que van a juzgar eventualmente no solo a Uribe, sino a todos los aforados, sí, pues están en un proceso que debería ser más público, a mi modo de ver. Debería haber un debate público sobre quiénes son, qué antecedentes tienen, etcétera, porque van a asumir una función que es muy importante. Sí. Pero que Uribe le está huyendo, no digámosle a la Corte, sino a Barceló y a Hernández, eso no hay duda. Y que tiene derecho a hacerlo porque él es dueño de su miedo, como dice Nicolás, también es cierto, él es dueño de su miedo. Lo que a mí sí no me gusta es que lo que tenga es miedo y que diga que es por dignidad. Eso sí me molesta un poco.
Bueno, usted también tiene derecho, él tiene derecho, y usted también tiene derecho a que le moleste lo que quiera. 6:56, la cuenta Blue Radio Co. Si usted quiere opinar y participar en este debate con la noticia del día, que por supuesto admite muchas lecturas y que por supuesto va a generar aún muchas controversias. Ya regresamos, Padre Linero, no lo he saludado. Buenos días.
Buen día, Néstor.
¿Usted cree que esto es renuncia a la renuncia? Es un poquito raro, ¿no?
Es extraño. De todas maneras, yo le voy a decir algo. Mire, si renuncia, las críticas. Y si no renuncia, las críticas. Yo creo que eso forma parte de toda la situación política en la que estamos.
Lo que ha pasado entre la semana pasada y hoy en el tema Uribe es la recusación a los magistrados. Digamos, en términos jurídicos, es lo que cambió, que seguramente mueve a Uribe hacia el lado de quedarse. En 30 segundos, el padre...